eso, se interesa por el derecho del otro,
el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, ese relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me pasa, no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé que es ajeno a este pa' que no quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. He seguido la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad.
En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Hermosa Elena, estoy fascinada, terriblemente enamorada. Enrique me lleva al colegio y me recoge todos los días. No sé, pero siempre es muy puntual. Me llena de atenciones y de regalos. Y siempre me dice, mi hermosa Elena, yo estudié una carrera corta, secretaria ejecutiva. Todo iba muy bien hasta que finalizo mis estudios y logro colocarme en una empresa muy prestigiada. Hay mucho personal masculino y el femenino es casi contado. En el área donde trabajo solo somos dos chicas, Aline de 30 años y yo, Elena de 19. El maltrato por parte de mi novio inicia cuando al término de mis labores salgo acompañada de mis compañeros de trabajo y ellos me despiden con un beso en la mejilla. Cuando me acerco a mi novio para saludarlo, me sube al auto y me jala del cabello, diciendo: ¿te gusta que todos te besen, verdad? Acto seguido me da una bofetada y yo, en mi afán por calmarlo, lo beso y le pido una disculpa, asegurando que esto no volverá a suceder. Él me contesta: eso espero. Todos los días trataba de salir sola para que Enrique no se molestara, porque siempre estaba ahí esperándome para llevarme a casa. Hoy es viernes, suena el teléfono, es Enrique. Me llama para avisarme que hoy no vendrá por mí y que por primera vez tendré que regresar sola a casa. Al finalizar la jornada, ya me alistaba para salir, cuando se acerca Lynn y me comenta que sin querer escuchó que hoy no vendría mi novio por mí y que entonces aprovechaba la ocasión para invitarme a cenar. No lo pensé mucho y acepté. Cuando llegamos al restaurante, en él se encontraban dos de mis compañeros de trabajo, Raúl y Alfredo. Alín se acerca a saludarlos y ellos amablemente nos invitan a su mesa. Estaba tan a gusto con la convivencia que no me percaté de que en la puerta del restaurante se encontraba Enrique. Su mirada denotaba infinita furia. En ese momento, yo, Elena, quería desaparecer. Sentía que todo me daba vueltas y lo único que pude alcanzar a pronunciar fue: me tengo que ir. Ya afuera, Enrique me toma del brazo y me empuja, me insulta y me grita que no me puede dejar sola un momento porque me mofo de él, que traiciono su confianza, y en el acto estrella mi rostro en el parabrisas. En ese entonces salen mis compañeros para auxiliarme, porque Enrique no deja de golpear mi cara, y en ese momento Raúl, uno de mis compañeros, le pide que me deje. Jamás hubiera imaginado lo que Enrique haría, pero de entre sus ropas sacó una navaja y la clavó directo en el abdomen de Raúl, una y otra vez. Estaba fuera de sí. Un grupo de personas tuvo que sujetarlo y llamar a la policía y a una ambulancia. No sé en qué momento permití que esto sucediera. Yo, Elena, estaba lacerada de mi rostro, Raúl, herido de muerte, y Enrique, mi amado Enrique, próximo a pasar muchos años en la cárcel. Pienso, ¿qué será de mí sin el amor de él?
Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga, en el programa Morena Mujeres Trabajando. Como todas las tardes de los martes de 3 a 5, nos da un gusto enorme estar con ustedes. En esta ocasión nos visita la delegación Álvaro Obregón. Con nosotros está María del Carmen Acosta, que es primer enlace seccional. Está con nosotros Deyanira Alcaraz Guerra, enlace seccional también. Iliana Alvarado Romero, que también es enlace seccional. Y también se encuentra con nosotros Laura Estrada, que es consejera nacional por el Distrito 16. Morena Mujeres Trabajando. Estamos transmitiendo desde el estatal en Antonio Maura, número 181. Queremos darles el teléfono de aquí, que de la Secretaría de Mujeres, que es el 90010652. El correo electrónico es cmugmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya sabe que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Como cada martes, le enviamos un afectuoso saludo al Inge Varguitas y al famoso Cuasi. También los invitamos a que escuchen el programa Y los Indios que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Como les decía, este martes, esta tarde bonita y hermosa de martes, nos acompaña la delegación Álvaro Obregón. Quiero comentarles que la delegación Álvaro Obregón debe su nombre al revolucionario político y militar Álvaro Obregón, el vencedor de la batalla de Celaya, quien enfrentó al ejército constitucionalista contra la división del norte de Pancho Villa y quien fuera presidente de la República Mexicana de 1920 a 1924. la delegación colinda al oriente con las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán, al sur con Magdalena Contreras y Tlalpan, al norte con Miguel Hidalgo y al poniente con Cuajimalpa. Quiero mandarle un cordial saludo a nuestra querida Lupita Juárez, que es quien nos da la oportunidad de tener este espacio en Radio AMLO con Morena Mujeres Trabajando. Y le mando un cordial saludo y todo nuestro agradecimiento, ya que tenemos este espacio para expresarnos, como esta tarde lo hacen muy bien nuestras queridas compañeras con este tema tan interesante de feminicidios en el noviazgo, ¿cierto? Quiero aparte de presentarles a nuestras compañeras, quiero participarlas de este programa tan grandioso, porque te han preparado un tema importantísimo y quiero que nos platique todo lo de la violencia en el noviazgo, porque es un tema que nos atañe a todas, no nada más a las mujeres, sino a todos los integrantes, no nada más de Morena, sino en realidad de todo el mundo, de toda nuestra nación. Querida María del Carmen, ¿quieres saludar a nuestros queridos ciberescuchas, a nuestro público?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, hermosa.
Quiero aprovechar para felicitar a todas las mujeres, a todos los hombres también, hoy que es el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, y hacer forma personal el pensamiento de que sí hay relaciones que son difíciles y muchos hemos pasado o han pasado alguna vez, pero también hay relaciones bonitas y siempre hay que procurar llevarnos bien y sobrellevarnos bien. Traigo algunos datos, pero va a empezar ahorita primero la compañera Yanira.
De Yanira Alcaraz Guerra, enlace seccional. Te escuchamos, preséntate por favor, saluda a nuestro público que está ávido de escucharte.
Bueno, muy buenas tardes. Saludos muy cordiales a todos los radioescuchas, los ciberescuchas. Felicitaciones muy especiales en este día, especialmente a todos los militantes de Morena y a todo México en general. El tema que yo desarrollé tiene que ver con la violencia en el noviazgo, y bueno, es un tema que lo redacté, lo leo, y si hay alguna serie de preguntas, con mucho gusto intentaremos explicarnos. Inicio. Hablar de violencia en el noviazgo, precisamente en este día 14 de febrero, día mundialmente conocido por la mercadotecnia global como el Día del Amor y la Amistad, y día especialmente significativo para ese sector de la sociedad, de los muy jóvenes y los muy enamorados que celebran, viven y comparten en este día una relación de noviazgo. Pareciera este tema, violencia en el noviazgo, un despropósito con ánimo doloso y fuera de lugar, especialmente en este día. El hablar de esta situación y realidad que viven y padecen muchos jóvenes, hombres y mujeres por igual, sin distinción de estrato socioeconómico, y que pareciera muy lejana y hasta irreal para muchos otros jóvenes, pues la relación de noviazgo que ellos sostienen y sin problemas, esto queremos creer, goza de todos los atributos de una buena relación, bien por ello, bien por ellos, y viva el amor. Lo celebramos con gusto. Pero esta vez, quizás animados por una innegable atmósfera de crisis nacional, donde el hartazgo y descalificación hacia la clase política pone la pauta oportuna al tema que hoy nos convoca en este programa, la violencia en el noviazgo, la relación que existe entre el cabal y vital estado de nuestra nación, o todo lo contrario, como es nuestro lamentable caso, el precario y muy cuestionable estado fallido que presenta nuestra nación, como expone el sector político con corrupción e impunidad descaradas, alza sistemática a combustibles, ineptitud e ineficacia de nuestros gobernantes, el no tan reciente impacto y menoscabo de la canasta básica, el ingreso y calidad de vida a la baja, afectan de insospechadas, sutiles y obvias maneras a la población en general a nivel nacional. Afectaciones derivadas y provocadas por los malos gobiernos, vinculando esta realidad sociopolítica y económica prevalente en nuestro país a los factores propiciatorios que coadyuvan a que en el ámbito de nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones personales e interpersonales, las relaciones de noviazgo entre los más jóvenes y aún los no tantos, presenten y expongan evidentes patologías que tergiversan el inicial propósito y objetivo de tan importante alianza, desvirtuando la relación de noviazgo desde sus más tiernos y delicados afectos, ante los efectos nocivos que a nivel individual, familiar y comunal, la viciada atmósfera sociopolítica de nuestro país permea y lacera nuestra realidad nacional, familiar e individual, como sucede en la gran mayoría de nuestros entornos ciudadanos. Conocemos muy de cerca y por ello hablaremos lo que este fenómeno provocado por un Estado fallido como es el nuestro, México actual, ha modificado desde su raíz la composición cultural de nuestros pueblos. Este grupo de militantes de Morena, venimos de Santa Rosa, Xochac, y de la delegación Álvaro Obregón. Y a grandes rasgos expondremos lo que nos tocó presenciar y atestiguar. La afectación mayúscula que una crisis nacional detona y plasma en un pueblo que puede ser cualquier pueblo de nuestro México. Un fragmento del multicultural paisaje que dibuja a nuestra nación. Santa Rosa Xochac es un pueblo que colinda con el Parque Nacional Desierto de los Leones, pleno y rico en recursos naturales. Pueblo de gente trabajadora y arraigada a su terruño. Representativa del México de ayer y hoy, pero que de 10 años aproximadamente a la fecha, sus otroras usos y costumbres, sus añejas tradiciones, presentan y exponen en su población juvenil, en el tejido poblacional más tierno y vulnerable, el de sus niños y jóvenes apenas, una descomposición y relajación de costumbres jamás imaginada ni maliciada por sus abuelos y aún sus padres o los pobladores mayores y más conservadores. Una desintegración y descomposición familiar que hemos atestiguado personalmente quienes nos avecindamos en sus cercanías ya hace más de 30 años. Conocemos nuestro México, conocemos nuestro pueblo, capaz y dispuesto al trabajo bien habido. Conocemos, sabemos y atestiguamos lo que la falta de oportunidades, sueldos precarios, la perpetua crisis en la que se anega nuestro país y lo que hizo y provocó en las nuevas generaciones de sus padres, que ante la innegable realidad tuvieron que sacrificar convivencia y cercanía familiar por trabajo mejor pagado, aún en lejanas locaciones y entidades, incluso la migración hacia el país vecino. En el caso de las señoras y madres de familias, aquellas que ante la prácticamente nula presencia de figura masculina y paterna en casa, o ante evidentes pruebas de la disolución del vínculo y compromiso marital, optaron por la desintegración familiar. Las variantes de estos casos son incontables. La realidad, una. y esa realidad es muy similar a la de muchos jóvenes y niños púberes en el entorno más inmediato del pueblo. Estos niños y jóvenes, muchos, muchos más de los que quisiéramos fueran, percibiéndose más solos y descuidados por estas realidades, donde la ausencia de ambos padres por razones laborales, en el mejor de los casos, propició que los chicos buscaran en sus amigos y compañeros de escuela la compañía y atención que en sus hogares carecían. Y ahí podíamos ver desde primera fila el espectáculo más absurdo, improcedente e irreal jamás visto. El desfile de parejitas de niños y niñas de escasos 13, 14, 15 años, caminando abrazados y agarrados de sus manos, haciendo pausa para practicar un beso como esos que muy seguramente vieron en algún programa de algún canal de TV, no educativa, por supuesto. Los ríos de estudiantes que antes salían como emparvadas en grupos compactos y definidos, niños con niños, niñas con niñas, es una imagen del pasado. Ahora lo que prevalece y por apabullante mayoría son las parejitas. Y entusiasmados y enardecidos por tan inesperadas y gratificantes aventuras y vivencias, lo que al inicio tenía un tinte y cauce romántico, muy pronto degeneró en todo lo que el abanico de las relaciones afectivas prematuras exponen. Dependencias emocionales y afectivas, malentendidos, cambios de humor, traiciones e infidelidades tanto del círculo de amigos como de sus parejas, alteración del orden y dinámicas familiares y las disfuncionalidades que éstas implican. ¿Qué tiene que ver el Estado, la situación sociopolítica y económica de nuestro país en estos específicos casos de noviazgos entre muy especialmente los sectores jóvenes y púberes de las comunidades con menos ingresos? Todo, o mucho. Pero ante las vicisitudes de una economía que no termina por crecer, ante la ausencia de compromiso de un Estado en el que la implementación de programas de ayuda y apoyo efectivo, constante y sonante, encaminado a paliar o prevenir problemáticas que presentan estos sectores de jóvenes, es prácticamente nulo o muy insuficiente. Ante la innegable realidad que obliga a ambos padres a trabajar, pues el ingreso y salario de un proveedor es absolutamente insuficiente, no podemos sino identificar en los gobiernos y sus políticas sociales de las profundas y dolorosas cicatrices que estos experimentos de parejas de niños jóvenes han dejado en los entornos familiares de muchos hogares mexicanos, pero muy especialmente de donde venimos, de Santa Rosa Xochac. De los intentos de relaciones de gobierno gestadas por de noviazgo gestadas por razones y motivos muy distintos a los que el genuino interés y compatibilidad de caracteres propicia, los resultados que nuestro pueblo han dejado los mismos son más de una docena de suicidios de estos jóvenes, donde el maltrato verbal y físico fue antesala para estos lamentables eventos. No quisiéramos dejar una impresión fatalista de los intentos por parte de estos chicos de esbozar una relación amorosa, aún prematura, aún improcedente. Estos niños querían amar, amar y ser amados, y eso es más que válido. Eso es lo que quiere todo ser humano. Lo que no es válido es que nuestros gobiernos no cuiden y protejan a sus jóvenes y niños con políticas y programas donde su educación y bienestar no sea prioridad. Falta amor en el mundo, falta amor a uno mismo y a los otros. Falta amor en nuestra clase política y en nuestros políticos sectores. falta amor a nuestra gente, a nuestro país. Falta amor a un altruista compromiso, a ese compromiso que posicionaría a nuestro país en un país próspero y en desarrollo, donde el inalienable derecho a la búsqueda de la felicidad sea un derecho otorgado y propiciado por el Estado, como es el caso en el país del norte. Hacemos votos para que este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, el amor a la patria, el amor a ese canto que el dedo de Dios ya escribió para México, y que se conmueva cada una de las fibras del alma y conciencia de nuestros políticos mexicanos para hacer con México lo que con amor, amor a la patria, es posible: salvar a México, rescatar a México, otorgándole la dignidad y el derecho a su identidad que, como mosaico cultural de pueblos y regiones, su gente a pulso gana y con orgullo ostenta. Viva ese amor a la patria, y entre congéneres y compatriotas, viva México, viva el amor, viva Morena.
Viva Morena. Laura, no, perdón. Deyanira, todo lo que comentas, todo lo que nos acabas de leer, lo que acabas de compartir con nosotros, es muy interesante, porque siendo hoy el Día de San Valentín, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pensamos que todo es corazoncitos, sí, todo dulce,
miel sobre hojuelas,
y la realidad es otra. La cruda realidad es otra, como bien la mencionan. Incluso quería preguntarle a Ileana, ¿qué fue lo que la motivó? ¿Qué fue lo que te motivó, Ileana, para hacer esa reseña tan fuerte que diste cuando iniciamos el programa? Porque fue muy fuerte, es algo muy, muy fuerte. Digo, el tema es fuerte y todo lo que han mencionado es fuerte, pero iniciar con esa relatoría se me hace muy impactante. Cuéntanos, por favor, ¿qué te motiva a compartirnos eso para iniciar el programa?
Creo que fue una entrada que escogimos perfecta para introducir al público a interesarse sobre este tema, que mucha gente nos pregunta, que no existe, que ya no existe, incluso los jóvenes. Ayer precisamente me di a la tarea de abordar a un joven que estudia en una escuela que está cerca del pueblo de Santa Rosa, está dentro del pueblo de Santa Rosa, es de nivel medio superior, y pues yo le pregunto de entrada, porque a veces te dicen, no, eso no es importante, pero yo le pregunto al joven, ¿para ti qué representa tu novia? Él me dice, amor, compañía y compartir nuestros gustos e ideas. La segunda pregunta que le hago es, ¿para ti qué es un noviazgo? Y me contesta, sentir gusto por la persona que elegí y que ambos compartamos sentimientos mutuos y mantener la relación en armonía. Y la tercera pregunta que le hago al joven, ¿por qué elegiste a esa persona? Y me gustó mucho su respuesta, porque me dice, por su físico, por emoción, porque cuando la vi sentí maripositas en el estómago.
Mi vida.
O sea, yo al abordar a ese joven vi en su rostro a una persona sana. Entonces considero y pienso que en su familia pues existe amor, al contrario de otros jóvenes que yo intenté preguntarles y no, es el único joven que se prestó para contestarme. Entonces, de ahí resulta de que vamos a introducir primero, porque no siempre es así como miel sobre hojuelas, como comenta Deyanira.
Exacto.
Vamos a introducirnos por algo fuerte para que el público se interese.
Fíjate que tenemos mucho interés del público por este programa, porque nos están no nada más escuchando, sino también observando nuestros ciberescuchas. Y queremos mandar saludos a Pedro Alfonso, Jesús García, a Gus de Baja California Sur, a Linda Soto, a Anabel, a Rigoberto Cruz. Y surge esta pregunta del público que se está comunicando con nosotros. que dice, ¿por qué creen ustedes que se da la violencia en el noviazgo? Ya que se está dando este tema, ¿por qué consideran ustedes o por qué observan ustedes esta situación que se da en el noviazgo? ¿Quién me quiere contestar?
¿Quieres tú?
Nuestra querida María del Carmen.
Gracias. Es muy común en estos días que haya violencia en el noviazgo. Desde mi punto de vista, se confunde la igualdad de género. Entonces, la mujer se considera o quiere jugar un rol de fuerza como lo es el hombre. Y el hombre, como de costumbre, por la historia que siempre hemos tenido, es supremo, es más que la mujer. Entonces, yo creo que la mujer siempre debe de guardar cierto recato, ciertas reglas y medirse siempre, porque así es como se gana el respeto, poniendo límites. Si no se ponen esos límites y se rompe la línea, entonces pueden caer en actos más fuertes de violencia. Eso pienso en lo general.
Como para someter, es como para someter a la pareja para que no se fije en nadie más, o por inseguridad, o por posicionamiento machista.
Pues pueden ser varias causas. Ahí entra el, como decía Iliana, el factor familiar. Generalmente cuando en la familia ven de sus progenitores, los jóvenes, que hay violencia, cuando ellos crecen, no siempre, pero sí lo llegan a reflejar. El factor educativo es muy importante, porque los jóvenes que estudian se distraen, ocupan su tiempo en algo positivo. Y el económico también, porque el tener algún medio económico da opción para que haya cierto tipo de distracciones, de eventos, paseos, convivios, y hace que se relajen más también los jóvenes. Entonces es multifactorial, son muchos factores los que influyen sobre la violencia en el noviazgo.
Todos podemos pensar en este mundo tan maravilloso, lleno de sol, de pajaritos, de arbolitos, que el amor es mágico y maravilloso, y como comentaban, que todo es miel sobre hojuelas. El noviazgo es el preámbulo de una relación seria, de un matrimonio, de un compromiso, de un amplio compromiso, y realmente no pensamos, nunca nos podemos imaginar que desde ese momento inicia la violencia, y que son pequeños destellos que tenemos en el noviazgo que no alcanzamos a percibir, que no nos alcanzamos a dar cuenta, porque somos tan enamoradas o tan enamorados que no percibimos esa situación. Vamos a ir a una pausa musical que nos está indicando el ingeniero que muy amablemente nos agrada al oído con varias piezas que siempre vienen a colación de lo que estamos hablando. Pero no sin antes recordarles que estamos en Morena Mujeres Trabajando, como todos los martes de 3 a 5. Nuestro teléfono es el teléfono de la Secretaría 90010652, o bien también pueden contactarnos en el correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya sabemos que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Quiero comentarles también que ya a partir del 25 de febrero comenzamos con nuestras escuelas itinerantes, que se van a dar lugar en diferentes sedes de las delegaciones de la Ciudad de México, donde será en Álvaro Obregón, en Magdalena Contreras, Barranca del Muerto, número 368, tercer piso en la colonia Guadalupeín. Y tenemos como responsable a Rosario Cerón y María Luisa Moreno. En Azcapotzalco, calle Sauces, número 560, ejido de San Juan, en Tlahuaca, Azcapotzalco. La responsable será Luz María López Mulia. En Cuauhtémoc, Casa de la Cultura, Santa María la Ribera, calle San Jaime Torres, Bodet, número 162, colonia Santa María la Ribera. Y la responsable es Gloria Pimentel. Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, tapicería número 119, esquina Hortelanos, colonia Morelos. Y la responsable es Jacquelina Martínez Figueroa. Y también Yarito Garcés. Tenemos también en Iztacalco, Benito Juárez, calle Canela número 423, esquina Río Churubusco, colonia Granjas. La responsable es Lourdes Mendoza. En Coyoacán, es en Tlalpan, avenida División del Norte, número 2256, colonia Ciudad Jardín. Las responsables son Elizabeth Soto y Marisela Chávez. En Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, será en Avenida Sor Juana Inés, bueno, es que es Miguel Hidalgo y también en Cuajimalpa, donde se va a alternar las sedes, en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 248A, Colonia Agricultura, y en Cuajimalpa, Ocampo número 120, esquina Puebla. Las responsables serán Rocío Villarauz, Elvira Márquez Vite, Adela Piña. En Iztapalapa, Tláhuac, Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, colonia Ejército Constitucionalista, será la responsable Magdalena de Ledesma. Y en Xochimilco, Nativitas, número 491, en barrio de Jaltocan, entre Citlamen y Madre Selva. La responsable es Catalina Aguilera. Y por último, en la delegación Milpa Alta, Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colima, sin número, en barrio de San Mateo. La responsable es Carmen Robles Romero. Damos una pausa musical, damos pie a una hermosa melodía.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la junta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el bruto, el cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, con ellos distinto, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Morena Mujeres Trabajando, continuamos muy contentos esta tarde con un tema espectacular. El tema es violencia en el noviazgo, lo que nunca creemos, ¿verdad? Porque se supone que es puro amor el noviazgo. Bueno, somos Morena Mujeres Trabajando desde la Secretaría de Mujeres del Estatal de Ciudad de México. Nuestro teléfono es 90010652. O bien pueden contactarnos en el correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad podemos atenderlos. Quiero mandar un saludo muy cordial a nuestra querida Emma, locutora y productora de este programa, que ha estado delicada de salud. Donde quiera que estés, Emma, un fuerte abrazo, muchos besos. Te extrañamos y te necesitamos en este programa. Estamos precisamente con nuestras compañeras de la delegación Álvaro Obregón, que han preparado un tema espectacular de la violencia en el noviazgo. Está con nosotros María del Carmen Acosta, que es primer enlace seccional, Deyanira Alcaraz Guerra, que es enlace seccional, Iliana Alvarado Romeo, enlace seccional, y nuestra querida Laura Estrada, que es consejera nacional del Distrito 16. Pues acabamos de escuchar una hermosa melodía que dice Gracias a la Vida, que viene mucho a colación de este tema, porque gracias a la vida que me ha dado tanto, y después de un breve tiempo se suicidó la persona que la cantaba, ¿no? No sabemos las razones, y está dando gracias a la vida y a tantas cosas hermosas y maravillosas que tenemos. Y pues el tema, continuamos con el tema que es la violencia en el noviazgo, que nos cuestionamos mucho y el público se cuestiona del por qué pensamos que hay tanta violencia. A veces no la queremos ver, no nos queremos dar cuenta, y decíamos antes de irnos a la pausa musical que es increíble que no nos demos cuenta de esas detonaciones que se dan, esos pequeños destellos que se dan en los noviazgos
y que pensamos muchas veces, eso no importa, eso va a pasar, ya cuando nos casemos va a ser diferente, está celoso porque no nos vemos, porque sabe que voy, vengo, y no nos damos cuenta realmente que ya es una violencia, el querernos limitar, el no querernos dejar ser como somos nosotras mismas, que no nos quieran como somos, sino que nos quieran delimitar, modelar
o modificar.
Exactamente. Entonces, ¿qué nos quieres comentar al respecto, Deyanira? Porque eso que nos hiciste favor de leer es tan interesante, pero es tan amplio, tan amplio.
Bueno, sí, básicamente comentaba alguien aquí en la mesa de, bueno, la influencia que tiene el entorno familiar, el ambiente familiar en la proclividad que pueda presentar tanto una mujer como un varón en menor proporción para ser sujeto de violencia o ejecutor de la violencia. Y bueno, el ambiente familiar, o sea, como lo dijo la compañera, es un factor, pero también el ambiente cultural en nuestro país. México es un país, ha sido un país donde pues el machismo ha sentado sus reales por mucho tiempo. Llevamos unos 50, 60 años intentando que la presencia de la mujer en entornos y ámbitos públicos sea algo pues natural y normal. Llevamos adelantado un buen tramo.
Pero nos falta mucho.
Pero todavía pesa en los atavismos culturales que tienen que ver con nuestro país, como el que las mujeres, o sea, somos ciudadanos inferiores sobre los varones. Y sostener estos atavismos o sostener estas premisas, pues no ha aportado para nuestro país, no ha aportado para las mujeres, pero tampoco ha aportado para los varones. Comentaba yo en el camino para llegar aquí con mis compañeras, que es cuestión de desplazarse geográficamente de este país, de esta geografía, a otro país fuera de México, como podría ser, pues, Estados Unidos, como podría ser Alemania, Suecia. Cuestión de desplazarse y el ambiente y el entorno social se transforma, es diferente. La mujer, te sales fuera de México y la atmósfera te dice que la mujer es un ser autónomo, autosuficiente, dueño de sí misma y con todas las prerrogativas y derechos para ser la mejor versión de sí misma. Aquí el factor educativo pesa. La educación de poca calidad, sectores tienen acceso a ella, otros sectores ni siquiera tienen acceso a una educación incluso de mediana calidad, de manera que efectivamente las mujeres se ven desplazadas y rezagadas ante la competitividad y la
y la presencia de la realidad. Entonces, pues sí, el factor educativo nos limita. Sectores donde la educación es privada, de alta calidad, donde las mujeres pueden salir y educarse en el extranjero, los hombres igualmente, o sea, regresan y tienen una actitud que las mujeres que se quedaron en México quisieran emular o igualar. Pero ante la atmósfera nacional, ante la atmósfera cultural, no se permite, o sea, no se permite ese despliegue de autosuficiencia, de ostentarse como dueñas de su propia persona. Y finalmente todo esto se refleja en lo que sucede en nuestro país. O sea, el rezago político, económico, porque las mujeres hemos perdido presencia política, social, cultural, ante estas manipulaciones para mantenernos en nuestro lugar. Pero también ha perdido el país, pierden los hombres, porque de poco sirve a un hombre una mujer que cumpla un rol ancestral de su casa, ocupado en solo ciertas áreas, cuando la realidad global, nacional, está exigiendo una participación más activa, más eficiente de parte de las mujeres.
En eso tienes toda la razón. Deyanira, fíjate que yo también pienso que no podemos actuar, y esto va de la mano con lo que dices de la educación, no podemos actuar de una forma que no conocemos. Si okay. No aprendemos sí. De nuestros padres, de la sí. Escuela, de nuestros educadores, otra forma de actuar y otra forma de vivirlo sí, y de correcto, manejarlo, no podemos correcto. Actuar de la manera que no conocemos. Si tenemos la ignorancia en ese aspecto y si la cultura que nos prevalece es de una forma, cuesta muchas veces mucho trabajo eliminar todos esos vicios y esas cosas que hacen que se limite tanto sí, correcto, a la mujer y que haya correcto. Tanta violencia en la mujer. Yo creo, sin embargo, difiero un poquito en lo que comentas, que no hay tanta competitividad en la mujer. Yo creo que la mujer es muy competitiva y que donde la pongas funciona bien y mucho mejor que muchos caballeros que tienen mucha experiencia y que han salido a la vida y a la lucha desde muy chicos. Solo basta una oportunidad para demostrar de qué estamos hechas, porque así somos las mujeres. Donde nos pongan, podemos. Y donde nos podemos colocar, lo logramos. Esa es la única parte en la que difiere sí. Un poquito de lo que comentaste muy a grandes rasgos, porque tienes toda la razón. Dependemos de la educación que tenemos y ha costado mucho trabajo posicionar a la mujer, no nada más en este país, sino en muchos otros países que todavía vienen detrás de nosotros empujando fuertemente, sí. Porque no tienen las oportunidades. Las mujeres no tienen las oportunidades como tienen en los que dicen países del primer mundo, ¿no? De los que hablaste, como Alemania, como Estados Unidos, como Inglaterra, como muchas otras naciones que van un paso adelante, porque hay muchas guerreras que empezaron el trabajo y empezaron a luchar muchísimo antes que nosotros, que nos han abierto brecha y que nos han antecedido en ese trabajo y en esa lucha. Todo esto que estamos platicando y que estamos comentando, quisiera saber cómo lo están trabajando en su comunidad, porque yo sé que son personas de mucha lucha, que están todos los días caminando y haciendo trabajo dentro de sus comunidades, como es Álvaro Obregón, y siendo enlaces seccionales
tienen una gran responsabilidad con respecto a todas estas mujeres hermosas que viven en sus comunidades, y cómo manejan, cómo trabajan o cómo transmiten todo este mensaje que nos están trayendo el día de hoy, o cómo, qué han estado haciendo al respecto, porque Morena apuesta a la educación, Morena lucha porque haya una igualdad de género, porque haya una igualdad de oportunidades para todos los jóvenes, para todos los niños, y siempre ponemos nuestro granito de arena para apoyar, cultivar y hacer un mejor estudiante, una mejor persona en cada persona que vamos viendo, válgase la redundancia, ¿no? Entonces quisiera que me platicaran un poquito de todo este trabajo y de todo esto que están haciendo con todas esas mujeres que están en su comunidad.
Pues bueno, básicamente yo creo que tiene que ver el que genuinamente tenemos un interés por nuestro país, por ser todo lo que imaginamos que es posible, un país de primera, con hombres y mujeres en crecimiento y desarrollo constante, aptos, capaces, y así nos asumimos. Yo, por decir, tengo universidad trunca, estudié en Estados Unidos, conozco la cultura de el trato que tiene la mujer, las luchas y lo que hay detrás para haber posicionado a la mujer en el nivel que tienen allá, y a mí me pareció de la manera más natural que de regreso aquí a mi país, o sea, yo viviera y asumiera la responsabilidad, pero también el privilegio de ser la mejor versión que puedo ser. Mi familia, mi madre nos inoculó la noción de que éramos absolutamente portentosas. Ninguna rasgo de inferioridad sobre el género masculino. Entonces eso creo que aportó. Y claro, nos reconocemos con nuestros límites, porque si no tienes una especialización y una carrera terminada, o sea, no puedes comprender con más precisión ámbitos que solo si llegas hasta esos puntos, pero de igual manera siempre hay la oportunidad de ser parte de la solución, de apoyar las causas que son justas, que tienen que ver con el mejoramiento en todos sentidos de las comunidades, de los entornos, y como mujeres que creemos en nosotras mismas, nos manejamos, interactuamos y convencidas de que al hacerlo así estamos cumpliendo lo que coloquialmente, o sea, podemos decir, es de Dios actuar bien, es de Dios que las mujeres seamos todo lo que podemos ser, porque es la aportación que tú haces a tu medio ambiente, a tu entorno familiar y a tu entorno comunitario. Y bueno, creo que estamos muy contentos porque eso hacemos, y lo hacemos con gran corazón, con gran convicción, con entrega y compromiso, y o sea, ya se verá los resultados.
Los resultados, porque el movimiento se demuestra andando, ¿verdad?
Sí.
Nos preguntan los ciberescuchas, ¿en dónde piensan ustedes, no sé si me quiera responder, querida Ileana, en dónde piensan ustedes que será más la violencia, o quién sufre más la violencia en un noviazgo, en el hombre o en la mujer?
Pues te comparto que se da más en la mujer, pero también existe en el hombre.
Exacto.
El maltrato. No hay que olvidar que también ellos lo sufren. No se sabe muy mucho como el de la mujer, pero el hombre también sufre y se calla.
Yo creo que la violencia empieza desde que él nos tiene que conquistar, él nos tiene que pedir, él se tiene que hincar y pedirnos, darnos el anillo y pedirnos en matrimonio. Yo creo que desde ahí empieza la violencia hacia el hombre, porque
las expectativas,
exacto,
las expectativas que se depositan en los varones, como lo que tú dices, y que sea el proveedor el que toma la iniciativa para llevar la relación, es muy fuerte, es muy pesado, y igual son expectativas que tienen su carga de violencia, que igual, o sea, igual estamos viendo que igual puede haber menos compromisos o menos disposición de los varones para entrar en una relación, consolidar una relación, porque la carga de esa relación recae por la familia de ella, incluso en la familia de él, las expectativas sociales, o sea, lo hacen a él el depositario del rescate y la enarbolación de esta relación. Entonces igual es muy pesado, pienso que es muy
pesado para ambos, porque la violencia es para ambos. ¿Quieres comentar algo, verdad, Mari Carmen?
Estaba pensando sobre esto. La mujer coopera y mucho,
sí,
para que fluya la relación
desde la caída de ojos, ¿no?
Todo en armonía, sí. Y el hombre también debe de poner su parte. Actualmente, en esta época moderna, por ejemplo, se acostumbra a compartir.
Claro.
Lo cual es muy positivo y es muy favorable, porque anteriormente, cuando el hombre se dedicaba nada más a ser el proveedor, a llevar a la casa,
a ser el
donante, se privaba de la alegría de disfrutar del amor en la crianza de los hijos, y la mujer casi siempre iba sola. Entonces ahora, cuando la mujer trabaja, aporta, y el hombre trabaja, aporta, creo que camina mejor la pareja.
Sí, porque ambos ponen su granito de arena y pueden participar tanto en la economía como en la educación
y con
el manejo también del hogar.
Sí,
nos preguntan también un ciberescucha, ¿cómo debe actuar un adolescente cuando hay violencia? ¿Qué es lo que ustedes sugieren al respecto? Porque adolescente, hablando como hombre o como mujer, porque cuando sabemos que tanto el hombre como la mujer pueden recibir violencia, ¿qué es lo que ustedes aconsejan a los chicos? Porque realmente son tan inmaduros muchas veces,
sí,
los jóvenes,
sí, sí.
Se les cierra, creen,
sí,
que es su primer amor y el único, y creen que no tienen salida porque es su responsabilidad. Y yo creo que si los apoyamos dándoles una salida en ese tema.
Sí. Yo tengo unos datos sobre la violencia en el noviazgo. Adolescencia, juventud, es una etapa que viven los jóvenes, que va entre la niñez y la etapa adulta. En la adolescencia principalmente
hay muchos, en esta etapa hay muchos cambios, tanto psicológicos, y los más notorios son los físicos. En esta etapa los jóvenes tienen un boom, una explosión muy fuerte, un cambio hormonal. Sí. Entonces, a veces por la falta de educación y de guías, no lo ubican. Según el Instituto Mexicano de la Juventud, estuve investigando que 3 de cada 10 adolescentes sufren violencia en el noviazgo.
Wow.
El 30% aproximadamente. Y pues de parte del Instituto Mexicano de la Juventud se cuenta o se ha hecho en estadísticas que un 76% en el país, los jóvenes entre 15 y 24 años han tenido relaciones y han sufrido agresiones psicológicas. 15% han sido víctimas de violencia física. Y como he sabido, un 16% ha vivido al menos una experiencia de ataque sexual. Entonces, los que son jóvenes deben de preguntarse, cada uno, ¿cómo es su relación de noviazgo? ¿Cómo lo han llevado? Entonces, de ahí viene la pregunta, si un noviazgo o una relación de pareja ocasiona que ellos sientan inseguridad, se sientan incómodos, si la persona de la pareja los hace llorar o los hace sufrir,
que se sientan agredidos de alguna manera.
Ajá. Entonces aquí nos dice que 3 de cada adolescentes han denunciado estos hechos, y o sea que solamente el 30% denuncia cuando son agredidos por su pareja.
Sí, porque después son acosados, no es de que nada más, porque se les podría sugerir terminen esa relación porque no los va a llevar a nada, pero muchas veces se sienten como acosados o tal vez obligados, presionados a continuar una relación que les está causando daño. Entonces ese sería entonces el momento que necesitan para denunciar, como cualquier alerta, pedir ayuda y denunciar, pedir ayuda a los padres, a los hermanos, o pedir ayuda a una autoridad competente para que los pueda ayudar a librarse de esa situación que los puede enganchar hasta de por vida, ¿no? Que puede llegar a trágicos desenlaces.
Terrible, sí. Ahora, la violencia durante el noviazgo se refiere a toda acción u omisión que daña tanto física, emocional, sexualmente, con el fin solamente de dominar y mantener el control sobre otra persona.
Sí, o sea, que cuando te obligan a hacer algo que no quieres, tienes que denunciarlo. O sea, tu cuerpo es tuyo y es un templo que se tiene que respetar. Y solamente que digas sí, si quiero, que estés plenamente convencido, puedes acceder. Y si no, denuncia.
Sí, ¿verdad? Cuando hay violencia, se presentan ciertos estos datos. O sea, hay un ataque a la autoestima de la otra persona.
Es por donde empieza el depredador, ¿no?
En los insultos, crean chantaje también, manipulación, aunque sea sutilmente, y puede llegarse hasta los golpes.
Y te empiezan a minimizar para que dejes de protestar, porque te empieces a sentir chiquita, menos, o sea, sí, que no eres nada ni nadie, ¿verdad?
Sí, y yo traigo unos ejemplos de noviazgo, de violencia de noviazgo, que pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, si tu novia o tu novio te ponen apodos, sobrenombres, como que de burla, ahí ya te están violentando. Si se burlan de ti delante de algunos amigos que estén alrededor tuyo, si revisan tu celular, tus mensajes, tus chats, están violando tu privacidad desde ahí.
Claro, porque ¿te acuerdas de aquella frase cuando estaba yo muy chiquita que decían amores? Amor es el otro. Yo creo que la frase actual sería: amor es respetar mi celular, respetar mis redes sociales, amor es respetar mi Facebook y respetar todo eso, porque ahora, hoy en día, es la
la intimidad, su celular donde manejan absolutamente todos sus datos, su computadora donde manejan todos sus datos, su Facebook donde manejan sus fotos y su toda su información que comparten con las amistades. Sí. Yo creo que sería el momento de decir, amor, es respetarse, sí, respetar su individualidad y su persona.
Y decir siempre no a las conductas violentas, ya que no ayudan, sino que nos enferman, o los enferman a los que son jóvenes, claro.
Y a los condicionamientos, sí, ¿no? Cuando te condicionan a algo, sí, para obtener algo.
Porque no se vale pensar que solamente se trata de un juego, o de que me cela porque me quiere mucho,
sino bueno.
O me dice cómo vestirme porque se preocupa por mí.
Quítate la mini falda y te la cambio por unas faldas más largas muy bonitas, sí, ¿verdad?
No se vale, me vigila todo el tiempo porque no quiere que me pase nada. Entonces, el control.
O no vayas con tus amigas, tan poco tiempo que tenemos para disfrutarlo entre nosotros, sí, y que lo desperdicies con tus, sí, amigas.
O decir,
manipulación.
Ya me golpeó porque yo lo provoqué.
Es que me quiere tanto
que por eso me pega.
Que por eso me pega.
Sí, entonces dar respeto y exigir respeto. El noviazgo es para conocerse y tratarse bien y disfrutarse. No es para que nos manipulen, para que nos hagan temerosos, ni para que nos lastimen.
Así es.
Cada joven tiene el poder de decidir
con
quién y procurar su felicidad, saber a quién amar y sobre su sexualidad también. Nada de propasarse, nadie tiene derecho a obligarte o a someterse a algo que no quieran, ¿sí? Hay, o sea, que saber decir no.
No, y hacer respetar ese no por sobre todas las cosas.
Y también hay que conversar y tener confianza, aunque nos sea muy difícil, con nuestros padres, bueno, con los padres de los jóvenes.
Claro, sí, claro.
Con los con maestros o con algún amigo que sea. Sí. Entonces, hacer el plan de vida, ponerse metas y saber identificar si la relación que están llevando es de violencia. Decirle no a esa relación.
No a la violencia.
No a la violencia.
Queridos ciberescuchas, quiero saludar a Guadalupe Caballero, que nos está escuchando, a María Gallegos, a Reinaldo Vivaldo, Carlos Reyes, Felipe Núñez. También quiero felicitar a Cristian Michel, que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades, que cumplas muchos, muchos, muchos más y muy feliz, con mucha salud. Este es el programa Morena Mujeres Trabajando, desde la Secretaría de Mujeres en Estatal Ciudad de México. El teléfono es el 90010652. El correo electrónico es mugmorenadf@gmail.com y el Facebook, que es la Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les recuerdo que el día 25 comenzamos los cursos de las escuelas itinerantes. Para que no se lo pierdan, y si tienen alguna duda, comuníquense por favor al 90010652. Si tienen una duda del lugar, de la logística, de los temas que se van a tratar, con mucho gusto les vamos a dar toda la información que sea necesaria. Vamos a ir a una pausa musical y vamos a escuchar, nos dice nuestro querido ingeniero Rubén, Amar y Vivir, de Consuelo Velázquez. Regresamos en unos minutos con estas mujeres tan hermosas que nos vienen a platicar de este tema tan difícil de la violencia en el noviazgo. Continuamos.
¿Qué importa si después te ves llorando? Si
acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se pide solamente un día, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando. Arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando. Quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero costar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Porque no han de saber que te amo, porque no he de decirlo si puntes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después llorando si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía? Te pide solamente un día, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando.
Un tema tan interesante como lo es la violencia en el noviazgo. Los teléfonos de la Secretaría de Mujeres.
Los teléfonos de la Secretaría de Mujeres son 90010652. El correo electrónico es mujmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Continuamos, como les decía, en el programa Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y nuevamente le mando un saludo a nuestra querida Lupita Juárez, quien nos da la oportunidad de tener este espacio en la Secretaría de Mujeres, donde podemos expresarnos, donde podemos hablar todas las delegaciones de la Ciudad de México. Y en esta ocasión, como les decía hace un momento, está la delegación Álvaro Obregón hablando de varios temas bastante importantes e interesantes, como son la violencia en el noviazgo y todas esas situaciones que la provocan, cómo podemos identificarlas, cómo podemos denunciarlas, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso nuestra querida Eliana nos va a comentar del violentómetro, que es una herramienta bastante efectiva que les pido por favor escuchen con mucha atención. Iliana, por favor.
Inicio leyendo este pequeño texto. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, solo 3 de cada 10 mujeres denuncian el maltrato, mientras el resto considera que estas son normales. Cabe mencionar que la violencia puede existir en cualquiera de las dos partes. Básicamente, los adolescentes están iniciando su relación de noviazgo y su vida sexual muy tempranamente. En México es muy importante para algunas mujeres tener una relación de noviazgo, porque esto implica aceptación social. Para algunos jóvenes, tener una relación de noviazgo con violencia es relevante para adquirir identidad. La violencia en el noviazgo es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, que provocan o amenazan gravemente a la persona. Existen 3 etapas que te ayudan a identificar la violencia que estás viviendo. Primera etapa, tu pareja se tensa constantemente, su tensión se acumula y crece tanto que insulta y reprocha. Segunda etapa, te agrede física y o emocionalmente y sin poder controlarse. Tercera etapa, busca la reconciliación, dice arrepentirse, promete que va a cambiar y te llena de obsequios y se muestra muy complaciente. Cuando este ciclo sucede más de una vez en la relación o la pareja, tiene episodios de agresión que aparecen de la nada. Se están ante un caso de violencia que debe ser atendido y detenido. Hay un violentómetro hecho por el Instituto Politécnico Nacional, a donde es una reglita que te dice desde 0 hasta 30 cómo te viene violentando tu pareja, desde bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar, ley de hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, destruir artículos personales, manosearte, caricias agresivas, golpearte jugando, pellizcarte, arañarte, empujarte, jalonearte, cachetearte, patearte. ¿Te imaginas qué terrible? Encerrarte, amenazarte con objetos o armas, amenazarte de muerte, forzarte a una relación sexual, a un abuso sexual, violar, mutilar y lo último y lo más grave, asesinarte. Esta regla del violentómetro la puedes encontrar en internet, está en tu acceso y lo puedes tener para que puedas comenzar pegándolo desde tu casa, enseñándole a tus hijos cómo empieza en la etapa del noviazgo el violentómetro. Muchos no lo saben. Aquí puedes encontrar muchas herramientas que te pueden ayudar a detectar y detener a esa persona que te está agrediendo.
Qué fuerte es lo que dices y no nos damos cuenta. Lo están viviendo las niñas y no se dan cuenta. Por favor, a todas las mamacitas hermosas, a todos los papacitos hermosos, estén pendientes de sus hijos, de sus jóvenes, de sus jovencitas, porque sufren esta agresión y se sienten presionadas y de repente se sienten solas, como si no tuvieran a la mamá, el papá o el respaldo que los ayuda y que los apoya en cualquier situación así. Muchas veces la inexperiencia, la juventud, los errores de la juventud nos da ese resultado, que llegan a un desenlace trágico, ¿no? Entonces, pongamos un poquito de atención cuando vemos llorosos, irritables o molestos a nuestros jovencitos con un noviazgo que no les da una emoción, algo bonito, algo placentero como es el noviazgo, cuando inicia toda el amor, toda la ilusión de estar con una persona amada y que se sientan violentados, que tengan todos estos semáforos, ya no nada más ámbar, sino rojos, y no los puedan detectar, es muy duro, muy duro. Entonces pongamos un poquito de atención a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Quiero mandar nuevamente saludos, estoy muy contenta porque tenemos una gran audiencia, y quiero mandar saludos a Wendy Tinoco, a Luis Felipe Flores, a Versain Sánchez, a Rosa Galindo, a David Pineda, a Laura María, que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo nuestros queridos ciberescuchas. Quiero comentarles que en el marco del Día de la Mujer, el 11 de marzo, a las 10 de la mañana, estaremos en el Club de Periodistas con la Secretaría de Mujeres, con nuestra querida Lupita Juárez. Esperamos que nos acompañen, nos daría mucho gusto que nos acompañen en este evento que va a ser de suma importancia para la Secretaría de Mujeres. Les recuerdo que nuestro teléfono es el 90010652, nuestro correo electrónico es mugmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Somos la Secretaría de Mujeres y este programa es Morena Mujeres Trabajando. Les recuerdo que el 25 de febrero comenzamos con nuestra escuela itinerante en todas las delegaciones de la Ciudad de México. Si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Continuamos con esta interesante plática donde Iliana nos estaba comentando el
violentómetro,
que es tan importante. No sé qué más quieras agregar al respecto, porque creo que hay algunos puntos que hay que resaltar de lo que estabas comentando.
Claro que sí. Aparte de las tres etapas, también tenemos cuando se inicia la violencia verbal y psicológica, es de asegurarse que enseguida continúe la física e inmediatamente la sexual. Violencia verbal. Estamos acostumbrados a pensar que las agresiones se registran únicamente cuando aparecen los golpes. Sin embargo, dejamos de lado una forma mucho más directa y cotidiana que tiene que ver con nuestra manera de hablar. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo y con qué intención lo hacemos? El abuso verbal puede ser directo o sutil, y los comentarios se pueden hacer de manera hostil, con enojo o incluso con una sonrisa. Debemos entender este punto porque cuando nos abusan cariñosamente nos duele, pero no sabemos bien por qué. Cuando se registra violencia verbal en la pareja, suele ser difícil de percibir, porque no deja cicatrices físicas y generalmente se efectúa en privado. Con frecuencia la víctima es mujer y el perpetrador del abuso es varón, cuyo objetivo es hacer que la otra persona sea objeto de burla, humillación y pierda la autoestima mientras que él se siente mejor. Violencia psicológica. Calladita te ves más bonita. Eres una tonta. No sirves para nada. Tenías que ser mujer. Violencia física. Golpes, fracturas, torceduras, cachetadas, empujones, daños en el cuerpo. Y la violencia sexual, tocamientos, insinuaciones, acercamientos no deseados y presión a tener actividad sexual aún en contra de sus deseos.
Que ese es un punto muy, muy, muy importante. O sea, el que nos estén ultrajando, porque ese es un ultraje, el que nos estén ultrajando por el hecho de que somos la novia, o sea, no es permitido el ultraje a la persona. Sin embargo, se da en muchas facetas, física, verbal, hasta espiritual, porque cuántas veces, como dice Calladita, te ves más bonita, tenías que ser mujer. Todo ese tipo de situaciones y de reclamos y de cosas y de satanizaciones que se le dan incluso a las niñas, que de repente se espantan porque son inexpertas, y llega un muchacho que le lleva 1 o 2 años y que se siente más maduro, más grande, y yo te voy a enseñar. ¿Y qué, quién te enseñó eso? ¿Por qué besas así? ¿Quién te enseñó esto otro? ¿Por qué te mueves así? ¿Por qué bailas así? A ver, te cambio la falda, te compro 2 pantalones por esa minifalda y no te me peines así. ¿Quién te enseñó a hablar así? ¿Con cuántos hombres has estado? Eso es una violencia muy fuerte que se les da a las niñas que empiezan enamoradas y soñadoras.
Sí, quisiera comentar en este punto que a veces no nos damos cuenta como sociedad de que por naturaleza nosotras las mujeres hormonalmente pues estamos más adelantadas que el varón. Nosotros a los 12 años pues ya nos da el cosquilleo, ¿no? Y ellos pues a lo mejor a los 12 años todavía están pensando en jugar en el carrito, en esto, no nos toman mucho en cuenta. Entonces yo pienso que también eso da pie a que nosotros nos fijemos en alguien mayor que nosotros. Nos fijamos en un joven ya de... Nosotros tenemos 12, 13, 14 y ya estamos viendo al chavo de 18 porque está guapísimo, ¿no? Y en eso no nos detenemos a pensar que por ahí también viene la violencia. ¿Por qué? Porque nos vamos con alguien que representa otra cosa. Lo que nosotros andamos buscando a lo mejor en sentir ese enamoramiento repentino, ¿no?
Y entra el abuso. Ajá, claro. Entra el abuso. ¿Por qué? Porque siente el don de mando, siente el poder.
Estamos con la persona.
Porque es una persona inexperta la que está con él. Quiero saludar, me está mandando saludos nuestra querida Ignorina Nori Palafox. Quiero saludarla desde aquí. Te mando un beso grande. Gracias por escucharnos, querida Ignorina. Perdón por la interrupción, pero estoy muy contenta y muy emocionada por el... Que nuestros queridos ciberescuchas nos estén saludando, estén participando en el programa y que esto se vuelva muy interactivo con todos y todas las que nos están escuchando, aparte de los que estamos aquí en el programa. Pues sí, realmente es un punto muy importante el que nos fijemos, maduremos antes y nos fijemos en hombres más grandes. Y es muy bien visto que los hombres tengan mujeres más jovencitas, en lugar de que sea algo más homogéneo. Es muy bien visto que los hombres tengan mujeres jovencitas. O sea, si están más grandes, dicen, ay, cómo, abusadora, tal, ¿no? Y critican a la mujer que está con jovencitos o con más pequeños, aunque sea un año más joven, porque se han dado muchos casos. Yo he sido testigo de casos que la mujer tiene un año o 2 años más que el varón y ya es satanizado o mal visto, y eso es un gran error y es un problema de educación, como decía nuestra querida compañera Deyanira, es un problema de educación porque es lo mismo, son patrones que repetimos, que venimos siguiendo. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron, porque así nos educaron y porque así nos han dicho que es, ¿cierto?
Sí, bueno, yo quería comentar que básicamente la problemática que estamos viviendo en estos tiempos actuales, o sea, ya es abierta. Se ha desbordado lo que antes se mantenía en secreto o muy privado o ubicado en ciertos sectores. Esto se ha desbordado. Tenemos una crisis de relaciones interpersonales entre los hombres con las mujeres y las mujeres con los hombres. Estamos en buenos tiempos como para equilibrar los desperfectos y las anomalías, patologías que bien conocemos. A las mujeres que inician un noviazgo cuando no es el tiempo correcto, porque hay inmadurez, hay indecisión, no están del todo convencidas, pero por
presiones sociales, presiones del círculo de amigos, dan el paso para consolidar un noviazgo que no tiene las características, circunstancias que lo puedan sostener en una plataforma de positivo. Yo creo que tendrían que encauzar sus intereses, sus energías en prepararse de manera individual, tener amigos, querer a los amigos, disfrutar a los amigos, pero sin la connotación de es mi propiedad o yo soy su propiedad.
Exacto, exacto. Es una puntualización que haces muy bien, Dara. Es que es importantísimo.
Sí, de esa manera puedes vivir y tu amistad, la convivencia abierta con los amigos, con los varones, sin comprometer, sin arriesgar tu integridad, tu autoestima y tu presencia ante ti misma y ante el entorno. Entonces, de esta manera, las mujeres rescatarían para sí mismas y para sus entornos mejor posicionamiento de sus presencias. A veces deciden no
a tiempo.
A tiempo es, estás diciendo un sí a algo mejor, a algo que se gestará en el futuro si tú trabajas como mujer en lo que te corresponde, que es empoderarte de tu ser, de tu trayectoria, y solo así igual podrías genuinamente provocar el interés de y el respeto de no solo de tus congéneres en tu entorno, sino de precisamente los señores, el género masculino. Entonces, como que valdría la pena considerar tener una segunda opción, la opción B, que podría ser incluso mejor que la A.
Que la A. Lo dijo Deyanira y lo dijo muy bien. Vamos a una pausa musical con un tema hermoso que se llama El amor, ¿dónde está?, de Anneli Pianiti. No sin antes recordarles que estamos Morena Mujeres Trabajando y nuestro teléfono es 90010652. El correo electrónico es emugmorenadf@gmail.com y el Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y les recuerdo que el 25 de febrero comienzan los cursos de las escuelas itinerantes Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y, por supuesto, Milpa Alta. Esto es el 25, sábado 25 de febrero. Empezamos con todas las escuelas. Y les recuerdo que el 11 de marzo tendremos lugar a un evento que será en el marco del Día de la Mujer, que será en el Club de Periodistas a las 10 de la mañana. Los esperamos con mucho gusto y escuchamos la hermosa melodía que nos va a poner el ingeniero Rubén.
del alma destrozada, ¿dónde están las promesas de amores? No hay sonrisa en mi cara, es más, esta no es mi cara. La vida me cobró muy cara todas mis malas decisiones. Y hoy no sé si llorar o perder, aguantar o sacar el dolor que no me deja escapar. Hoy no sé si huir o tratar de encontrar lo que nunca perdí.
Nuevamente, soy Ana Luisa Astorga en Morena Mujeres Trabajando a través de la Secretaría de Mujeres del Estatal, aquí en Antonio Maura número 181, con el espacio en Radio AMLO. Nuestro teléfono es 90010652, el correo electrónico cmugmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Les recuerdo que el 11 de marzo tenemos el evento en el marco del Día de la Mujer, en el Club de Periodistas a las 10 de la mañana, 11 de marzo. También les recuerdo que comenzamos el 25 de febrero con la Escuela Itinerante, que es muy, muy interesante. Estamos, todo lo que comienza tiene que terminar. Estamos a unos minutos de terminar nuestro programa tan interesante como es la violencia en el noviazgo, que es un tema que nos trajo la delegación Álvaro Obregón, que por cierto, muy, muy, muy interesante. Tenemos algunas conclusiones y nuestras queridas compañeras se van a despedir porque esto se va a acabar. Y tendremos que regresar hasta el próximo martes, de 3 a 5, como todos los martes. Exactamente. María del Carmen, tenemos algunos puntos que hace falta que comentes y que con esto cierres tu presentación. Por favor.
En mi opinión personal, yo aconsejo a los jóvenes que sean muy felices, que disfruten de la etapa de la juventud, que es cuando tienen muchas fuerzas, muchos ánimos, que la aprovechen para estudiar, para amarse, para quererse siempre, para respetarse mutuamente. Y aprovecho para también, en específico, al que es violentado, sea la mujer o sea el hombre, que no lo permita más. Y sobre todo, que nunca se sienta culpable, ¿sí? Porque tenemos esa cultura muy arraigada en México de que me pegan porque me lo gané. No es cierto, es mentira. Hay que superarlo y hay que librarnos de las situaciones enfermizas. Creo que el que bien nos quiera o el que bien las quiera, que sea para hacerlas felices, hacerlos felices. Y que siempre ustedes se den a respetar, porque se respeta, se exige respeto, ¿sí? No llevarse, no gritarse, ir siempre con mucha paz, con mucha tranquilidad, llevársela tranquila, vivir la juventud, estudiar, trabajar, ser felices, amar a su familia y a la sociedad y a la comunidad en donde viva cada uno de ustedes.
Así es, gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Así es, exactamente, hay que quererse, hay que cuidarse y hay que respetarse. Y empezando por ahí, damos la pauta para que nos respeten a nosotras. Muchas gracias, María del Carmen Acosta. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde y nos has ilustrado perfectamente bien en todo este tema, porque es un tema muy importante. Y el que nos hayas dicho que no tenemos la culpa cuando nos violentan, creo que es digno de tomarse muy en cuenta, que no se nos olvide. No tenemos la culpa que nos violenten, no tenemos la culpa de que el otro se enoje por algo que no le pareció.
Sí, además muchas veces ni siquiera lo merecen, ¿sí? Yo creo que cual fuera el motivo, sí, no debe de ser violento. Y nunca, gracias, muchas gracias a ti.
Qué linda, gracias por estar. Deyanira Alcaraz Guerra. Tenemos una conclusión muy importante, porque escuché ahí un pellizco, de verdad, que me enoja el tema, y tú lo dices muy bien.
Pues bueno, sí, básicamente este mensaje está dirigido mayormente a las mujeres jóvenes, que es el sector más afectado y victimizado por la violencia en el noviazgo. Y bueno, sí, la realidad nos recuerda que no es cualquier cosa que se inicie con un pellizco, una relación, y que años o meses o incluso semanas más tarde pueda terminar en un desenlace trágico, como es el caso de los feminicidios que nosotros bien ya sabemos. Mi mensaje para las mujeres, especialmente, que son las víctimas, que son las que caen en relaciones prematuras, relaciones en las que depositan altas expectativas a la misma relación, a sus compañeros novios, cuando las altas expectativas se tienen que ubicar en uno misma, en lograr su realización personal, su autosuficiencia, su solvencia económica, muy especialmente, y que estos parámetros sean parte de la nueva mujer que requieren los nuevos hombres de este México
de hoy. Una vez que la mujer ubica y da cauce a sus relaciones, a sus energías, en lo que verdaderamente aporta, que es a ella misma, y de esa manera aportará a su pareja, la violencia quedará como un fenómeno que alguna vez se dio y que igual no se podrá erradicar del todo, porque así son las cosas de la vida, pero en su gran mayoría México podría ser ese país donde las mujeres respetan a los hombres y los hombres respetan genuinamente a las mujeres. Y ese es el deseo para todas las mujeres y para de este país y para todos los hombres también.
También es mi deseo, créeme, yo estoy contigo, sí. Ese es mi deseo. Claro. De verdad, Deyanira Álvarez Guerra, muchísimas Alcaraz Guerra. Sí. Muchas gracias por tu participación, por esta aportación que tienes para todas estas mujeres que nos están escuchando. Recuerden, el pellizco, un pellizco puede terminar en una fatalidad. No permitan el pellizco, sí. No permitan ni la agresión
quiere,
más.
Quien te quiere no te hace daño.
Exactamente. Porque antes decían, quien bien te quiere te hará sufrir. Mentira. No es cierto, no es verdad.
Está equivocado.
Está exactamente, muy equivocados. Quien te quiere te hará sentir bien y sí. Estar contigo en las buenas y en
y
las
te
malas.
Respeta y te no te hará daño.
Exacto. Te va a respetar. Nunca te va a dar ese pellizco que va a terminar en una fatalidad. Jamás. De verdad, jamás. Muchas gracias, Deyanira.
Gracias a ustedes, mucho gusto.
Encantados de haberte tenido con nosotras. Quiero mandar saludos a Gerardo Fletes, a Rosario Quevedo, a Irma Briones, Juan Portillo, a Juventina Álvarez, a Santiago Juárez, que están con nosotros en este programa, son nuestros ciberescuchas. También tenemos queremos darle un saludo a nuestra querida Rosario Salazar, que nos está escuchando desde Mérida y siempre nos escucha, es una ciberescucha muy fiel a nosotros y le mandamos muchos besos.
Un saludo muy especial.
Sí, muy especial, porque siempre está con nosotros en el programa. Un beso muy grande.
Y el programa que sigue de nosotros.
Exactamente. Terminando nuestro programa, exactamente. A ver, dígalo por favor, ingeniero. Usted lo sabe decir muy bien.
Bueno, un saludo a Rosario Salazar. Este es el programa que sigue después de nosotros, Morena, Poesía y Algo Más. Saludos.
Gracias, ingeniero. Que además ha habido veces que le robamos minutos de su programa. Iliana, querida, Iliana Alvarado Romero, enlace seccional también de la delegación Álvaro Obregón. Tus conclusiones, por favor, de esa plática tan interesante y de esos puntos rojos que también nos has marcado muy puntualmente.
Claro que sí. Bueno, pues agradezco el espacio que nos brindan. Estoy muy contenta porque creo que hicimos que el programa fuera interesante. No somos expertas en el tema, no somos ninguna doctora, psicóloga ni nada, pero nos dimos a la tarea de investigar esta situación tan grave que está prevaleciendo y que mucha gente dice que no existe, si la hay. Bueno, yo lo único que les digo a los jóvenes, y les recomiendo una película muy buena que se llama Te doy mis ojos.
¿De dónde?
Lo voy a anotar porque
no lo sé, pero yo la encontré así por... En el internet no me puse a investigar mucho, me seguí viéndola. Hay una escena donde a mí me llamó mucho la atención de cómo el hombre ataca a la mujer, la saca al balcón, primero le rasga el vestido, la saca al balcón y la deja desnuda, y ella toca el vidrio y quiere entrar y él no la deja, del miedo cuando él la toma para que ella pueda entrar, ella ya está orinada por completo. O sea, es una película que les recomiendo. Fuerte, pero muy buena para que te ilustres, sí, claro. Y también, pues, para terminar con un noviazgo violento no significa el fin del mundo, joven. Acércate, hay ayuda. Agradezco a todos que nos hayan puesto mucha atención exacto, en nuestro trabajo.
Acérquense, jóvenes, si hay ayuda. Muchísimas gracias, Iliana Alvarado Romero, enlace seccional. Hiciste muy bien tu tarea porque investigaste bastante bien. Aunque no seas experta en el tema, pues casi lo perfeccionas. Esto fue como un diplomado.
Otra, así como el violentómetro, sí, también puedes encontrar en internet el ciclo de la violencia a la luna de miel. También se los recomiendo. ¡Oh! Lo pueden leer.
Ciclo de la violencia a la luna de miel. ¿Qué tema? ¿Esa es una película también?
No. Es un texto.
¿Un texto, un libro?
Sí, es un texto nada más. Igual para detectar cómo inicia la violencia. La violencia te manejan otra vez y te vuelven a hablar bonito y te vas a la luna de miel y te vuelves a regresar al ciclo de la violencia.
¡Qué barbaridad!
Igual como el violentómetro. Sí, ya con más enfoque.
Pues hay que tener mucho cuidado, hay que anotar todos estos puntos que nos han dado nuestras compañeras de Álvaro Obregón con este tema tan importante que es violencia en el noviazgo, que es donde comienza el amor, donde comienza una relación, donde comienza el... Y se casaron y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pero felices, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién sabe? Porque realmente la realidad supera la ficción. Y tenemos muchas historias muy tristes que han terminado en tragedias que tenemos que cambiar, exactamente, que tenemos que cambiar. Somos Morena Mujeres Trabajando, yo soy Ana Luisa Astorga, estamos terminando este programa tan bonito, tan interesante. Nuestros teléfonos son 9010652. 9010652, correo electrónico cemugmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Les recordamos que tenemos en el marco del Día de la Mujer, el 11 de marzo, el Club de Periodistas a las 11 a.m. es la cita en el Club de Periodistas para tener un evento muy interesante en el cual están completamente invitados. Les recuerdo también que el 25 de febrero iniciamos las clases, las escuelas itinerantes, tanto en Álvaro Obregón como en la delegación Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Delegación Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, así como Milpa Alta, en el Centro Social y Cultural Analco, Avenida Colima, en el barrio San Mateo. Fue un placer estar con ustedes, disfrutar esta tarde. Estamos invitados a vernos el próximo martes y a escucharnos el próximo martes de 3 a 5 en Morena Mujeres Trabajando desde la Secretaría de Mujeres en el Estatal de Ciudad de México. Bueno, un gusto haberlas tenido con nosotros.
Igualmente, Ana.
Gracias, buenas tardes.
Gracias.
También muchas gracias al ingeniero de audio.